Hola,
Hola, hola.
bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar la vida con el conocimiento. Hoy estamos en otra edición de 20 minutos de conocimiento y vamos a estar hablando de dos temitas que se diferencian bastante, pero que les puede ayudar pues como a que lo piensen. Les vamos a dar algunas cositas que pueden utilizar y voy a dejar que José empiece a hablar sobre el libro que estaba leyendo. Y bueno, José, dale.
Bueno, hoy les traigo un tema pues del libro de Ben Graham, que es el mentor de Warren Buffett. Los que no sepan, Warren Buffett es uno de los inversionistas, se puede decir, más exitoso de Estados Unidos. Y es el libro del que habla del inversionista inteligente, de Intelligent Investor, ¿cierto? Entonces les quiero hablar de una partecita del libro, eso es muy al principio, donde vamos a ver los principios de Graham, de inversión, ¿cierto? Quería hablar un poquito, los principios es algo pues como muy importante que he estado leyendo también de Ray Dalio, que son como unas reglas básicas que uno empieza a seguir en la vida, pero tienen que ser pocas y claras, donde también traigo a colisión Juan, una vez que hablamos con él, que él dice uno forma sus principios, uno tiene principios de vida y tal, son los principios de inversión de Ben Graham que pueden servir bastante para la inversión, pero tienen que ser pocos y claros, porque si ya son muchos, ya no se vuelven principios, sino holy fuck, pues ya se vuelve uno, pues se pierde. Entonces, lo leí, esto es una parte chiquita del libro, el libro tiene mucho más, pero me parece que acá hay demasiado valor en solamente. Ni siquiera es una hoja, son unos párrafos. Entonces, nada, empecemos. Entonces, el Ben Graham dice que el primer principio es que uno siempre tiene que tener en cuenta que el valor de una acción no es el número que muestra en el mercado, no es ese numerito, sino que es ese numerito va detrás toda una empresa gigante, llena de empleados y en una industria donde es una operación, donde el valor real no tiene que ver, nada que ver con lo que dice el numerito. El valor real de esa empresa no tiene nada que ver con lo que dice ese numerito que se muestra en el mercado de acciones. Eso es uno de los principios más, pues me parece como más claros de Ben Graham, porque uno ya sabe dónde buscar es el valor. Esto yo ya lo había hablado una vez de Warren Buffett. Pero es tener claro que el numerito que ustedes ven ahí no dice el valor, sino ese es el precio que le están poniendo a esa empresa, pero el valor de la empresa está es detrás, es decir, la empresa, los empleados, un montón de cosas donde uno tiene que tener en cuenta a la hora de invertir. Y uno saber, no es que valga eso, no es que valga, eso es el precio que tiene en ese momento, pero no vale eso. Pues normalmente no es tan certero que valga eso, uno tiene que ir más a fondo de saber de dónde viene ese precio que se le pone a la acción, ¿cierto? Ese es el primero que me pareció muy bacano. Listo. El segundo es muy charro porque habla del mercado de acciones y qué es para él el mercado de acciones. Y él dice, vea, el mercado de acciones es muy simple. Es una fluctuación constante entre gente pesimista y gente optimista. Así de sencillo. Él lo toma así. Ese es el mercado. ¿Y qué es lo que hace un buen inversionista? Pues compra al pesimista y le vende al optimista. Es porque el mercado, ahorita van a ver, ¿por qué dice eso? Porque el mercado se mueve mucho en las emociones y todo se basa en qué es ese número. Entonces empieza, y ustedes lo han visto, por ejemplo, Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Un montón de gente optimista. Y el que sepa bien de Bitcoin, puede que sepa cuándo venderle a esos optimistas. Igual que cuando pasa una crisis, por ejemplo, lo de Ituango. Me imagino que las acciones de PM se fueron para el piso, pero sin saber nada de la empresa en sí, cómo estaba financieramente o si de verdad esa empresa se puede quebrar. Y puede que haya llegado muy bajo y eran puros pesimistas. Cómprele a esos pesimistas. Entonces, como saber cómo se mueve el mercado entre, me pareció bacano como optimistas, pesimistas, fluctúa así. Trate de usted ser el inteligente y reconocer el optimismo y el pesimismo. Listo. El tercero es que todo valor futuro de una inversión está en una ecuación presente. Este, yo no lo sé explicar tan bien, yo le dije al CABE que me ayudara acá a explicarles un poquito lo que se refiere Graham con esto.
Entonces, lo que estaba leyendo José es que realmente una buena inversión se mide, pues, es una ecuación que es comparando dos números sencillos, que es el valor presente versus el valor futuro al que uno va a vender. Pues digamos que, les voy a dar un ejemplo así bien sencillo. Ustedes hoy compran un libro a 10 pesos y mañana lo venden a 100 pesos. Entonces, esa inversión se puede definir si es buena o mala solo si uno tiene en cuenta esos dos números, puede saber si la inversión fue buena o mala. Hay una historia que cuenta Tai López, que es uno de los que escuchamos mucho en inversión, y él dice que hubo una inversión que hizo una gente que creo que compró una empresa como a 700 millones de dólares y después lo vendió a 1.3 billones. Y el man decía que había sido la peor inversión que había hecho en su vida. Y la gente por fuera era como así, pues le ganaste un montón de plata. Y el man era como, no, es que no es a cuánto lo vendió, es que le ganaste 600 millones. No, porque se demoró 20 años en recuperar esa plata, y si hubiera puesto esa plata en otro lado, muy probablemente lo hubiera ganado. Entonces, él lo que dice es que uno debe tratar, o lo que a mí se me queda es que uno cuando va a invertir, uno debe tratar siempre de que el precio de hoy sea lógico con, o mucho menor de lo que uno cree que vale esa inversión, o lo que se va a demorar en valer lo que uno crea, lo que la va a vender. O sea que no solamente es saber, es que yo voy a vender ese libro a 2.000 millones mañana, sí, pero es que pagaste 2.001 millones hoy y mañana lo vendiste a 2.000, entonces le perdiste plata, pues por dar un ejemplo absurdo. Pero no es solamente que uno lo venda carísimo, sino que también depende mucho de lo que vale hoy y de a lo que se lo están vendiendo, que muchas veces por los optimistas una cosa tiene un valor, un precio hoy que no tiene sentido, pero que todo el mundo cree que es súper buen precio.
Melo.
Melo. ¿Qué caja? Bueno, el otro es muy bacano porque dice, pille, el riesgo, que ningún inversionista se puede salvar, ninguno, es de que él esté incorrecto en su predicción, de su propio error. Ese es el único que usted no puede de buena
evitar.
Entonces él dice, ¿yo cómo controlo esto? Con el concepto de margin of safety, el margen de error. Él siempre asume que él puede estar con un error. Entonces siempre le pone un margen de error a sus inversiones. Frente a si estaba erróneo, de todas maneras ganaba mucho. Porque uno nunca sabe si está mal o bien. Entonces siempre él dice, siempre póngale margen de error a sus cosas. Porque usted frente a su análisis, frente a toda su investigación de la inversión y la va a hacer, tenga en cuenta que usted puede estar con un error. Usted puede cometer errores. ¿Cómo le puede salvar usted de su propio error? Poniéndole un margen a su error. Ese me pareció muy bacano porque es como ser humilde de uno saber que uno puede cagarla. Y todos estamos a merced de ese error. Y ya el último es sobre, es que el secreto del éxito financiero está dentro de uno. Esto suena muy inspirador, ¿no? Sí.
Superación
personal. Total, vamos, superación. Pero no.
Retándoles.
No, mentiras, pero lo que él habla es, pille, es dentro de uno porque él dice, ya, usted tiene que convertir primero en un pensador crítico para ser inversionista. Un pensador crítico, y acá habla, les voy a hablar un poquito del primer capítulo donde habla de especulación versus inversión. Y él dice, un pensador crítico siempre tiene un análisis duro de la inversión, un buen margen de error y un retorno adecuado de la inversión. Siempre, esos tres siempre los tiene que tener un inversionista. Si no, todo que esté por fuera de eso, él lo considera un especulador. que mucha gente dice, no, yo soy inversionista, pero no tiene los tres, entonces él separa a los inversionistas de los especuladores, pero él siempre es un pensador crítico, siempre vuelve a ser un pensador crítico. También habla de la paciencia y la confianza sobre su decisión. Usted tiene que tener paciencia y confianza sobre su inversión. Usted hizo su pensamiento crítico, hizo los tres pasos que él dice, tenga paciencia y confianza, y además tenga disciplina y coraje, porque es como nada, sea disciplinado en las cosas que haga y a la hora de tomar la decisión no le dé miedo, porque muchas veces estamos con toda esa bulla de los optimistas y pesimistas. Entonces uno tiene que tener el coraje de todos los pesimistas están vendiendo y usted comprando. Usted está con su pensamiento crítico, pero no lo haga solamente porque son pesimistas. Haga la inversión. Normalmente funciona mucho así, que cuando todos están vendiendo es porque hay mucho valor ahí que están soltando. Entonces ahí lo cogen. Y hay una frasecita que les quería dejar ya al final que me pareció muy bacana, que es, no importa tanto como la inversión de ustedes se comporte, lo que más importa es cómo usted se comporte. Entonces, esos son los cinco principios de Graham, muy bacanos. El último es muy emocional y muy de la parte de cómo controlar esas emociones frente a la inversión y qué debe hacer. Y piensen en la frasecita y lo que dijimos acá, es solamente esta parte, tiene demasiado valor como para aprender de inversión, los fundamentos, pues los principios de un mentor, de alguien que ha sido súper exitoso en inversión, vale la pena que le pegue una ojeadita.
Muy, muy bacán. Bueno, lo que yo tengo tiene que ver con una conferencia que me encontré. Hace poquito nosotros entrevistamos a un mentor, Lucho, Luis Alberto de DISC, que es un experto en DISC, y él al final decía, si ustedes quieren aprender más, vean a Borja Vilaseca. Es un español bastante famoso, vino a Medellín hace poquito y me encontré la conferencia grabada y en YouTube. Hora y 20, hora y media de uno escuchar a él, da unas conferencias muy bacanas y entrar a esa conferencia era muy exclusivo, valía bastante, entonces son indicios, no quiere decir que es la regla, pero son indicios de que tiene una información bacana que uno puede escuchar y se me junta mucho con una idea que ya nos habían dicho hace 2 años. Muy bacana. Entonces, ahorita le estaba contando a José, les quiero dejar pues como esto. Solamente les voy a dejar uno porque él habla de 27 cosas que le dejó Gerardo Schmedling, que es un colombiano pues como que ayudó mucho al tema del eneagrama y bueno, unos temas que se manejan internacionalmente. No me voy a ir a fondo en eso. Y además me interesa también porque a mí me gusta mucho encontrarme ese tipo de informes pues como de ideas o de consejos que uno escucha hoy y en 3 años en otra persona totalmente diferente vuelve y la escucha. Entonces, como que, uy, si esto lo dijeron aquí y esto lo dijeron en aquel lado, pues debe ser importante, además porque fueron dos personas muy, muy tesas. Entonces, él habla de que la vida se basa en tres partes, en diferentes aspectos. La inocencia, la ignorancia y la sabiduría. Entonces, la inocencia es el niño tiende a ser inocente, que es alguien que nace sin información y por eso todo, cuando camina, cuando ve un dedito, cuando ve un bichito, cuando ve un perrito, todo le impresiona, todo es, o sea, ver a un bebé aprendiendo y descubriendo el mundo es muy bacano porque el bebé es deslumbrado con todo. Y poco a poco todo se empieza a volver normal y la sociedad le empieza a inculcar cosas, los papás, el colegio, su vida, sus experiencias, sus traumas, y empieza a generar una cosa que son creencias. Entonces ahí entra una parte que se llama la ignorancia, que la ignorancia es simplemente creer muchas cosas del mundo y creer que el mundo funciona de alguna manera y uno empieza a actuar según esas creencias y muchas veces tiene resultados no satisfactorios y son cosas que uno intenta, 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 no le salen, no le salen o sí le salen pero no se siente bien o bueno y a medida que uno va pasando esa ignorancia y se choca, se choca, se choca, llega a la sabiduría que es aprender cómo funciona el mundo o cómo funcionan las finanzas o cómo funciona el cuerpo, cómo funciona cualquier cosa y uno empieza por la experiencia, empieza a utilizar o a quitar esas creencias. Entonces se me junta lo de las creencias con otra cosa, uno de los steps que nosotros hemos escuchado de 67 Steps y se basa en un libro que es Sherlock Holmes. Entonces ahí Sherlock Holmes es un investigador y él tiene un compañero que creo que se llama Watson, y hay algo que Sherlock se equivoca y Watson le pregunta: "Hey, vos que lo sabes todo, ¿por qué no sabías eso?". Y Sherlock le dice: "Es que la mente es como un ático y el ático se llena". Entonces, a lo que se referían en eso, o lo que la conclusión que sacan de ahí, es que Sherlock Holmes decía que cuando uno llena la mente de creencias, cuando trata de entrar la verdad, o cuando llegan cosas que uno son lógicas o son de sentido común o son de sabiduría, uno, porque tiene la mente llena de creencias, no deja que esa, pues como que no es capaz de ver y se equivoca. Entonces, hay una película muy bacana que representa eso y es La Gran Apuesta, creo que se llama, The Big Short, y es sobre la crisis del 2008. Y la película es la representación de una frase que es con la que empieza la película, y es: no es lo que no sabemos lo que nos mete en problemas, sino lo que estamos seguros de que es así, pero no es como creemos. Y la película es mostrando cómo toda la sociedad y todo el mundo juraba que el mercado de propiedad raíz nunca iba a caer porque llevaba 100 años sin caerse, y hubo, no sé, 8 manes que no creyeron eso y que sabían por su sabiduría o porque quitaron esa creencia, que invirtieron en contra del mercado y se volvieron multimillonarios, mientras que todo el mundo perdía las casas, inversiones, ahorros, todo, trabajos, y ellos se hicieron multimillonarios. Entonces, eso tiene que ver mucho con las creencias, porque las creencias vienen mucho de lo que piensa la gente, de algo que uno en algún momento cuando un niño creyó, y uno empieza a actuar de esa manera, entonces actúa de una manera e intenta, entonces no, es que con mi esposa nunca funciona y no funciona, y yo intento, he intentado, y no le sale, y no le sale, hasta que llega un momento, así sea que se tenga que divorciar, que tenga que divorciarse 70 veces, llega un momento en que se da cuenta que las cosas funcionan diferente. Entonces, listo, ahí está el problema, la ignorancia. Y qué bacano llegar a la sabiduría. Es como así, bacano. Sabiduría es una palabra que incluso suena trillado y todo. Pero la sabiduría es simplemente que uno, por la experiencia, sabe cómo funcionan las cosas. Listo, ¿y cómo hace uno? Y me gusta mucho otra mentalidad, que es la de la experimentación. Lo que pasa es que cuando uno tiene creencias, uno deja de experimentar, porque uno ya cree que ya sabe la respuesta, entonces no tiene por qué experimentar cosas nuevas. Entonces, la mentalidad de experimentar, realmente la sociedad humana empezó a avanzar de manera absurda cuando empezó a aceptar que era ignorante, que eso lo sacamos de animales a dioses. Y fue que ellos, el humano, empezó a experimentar: ¿qué pasará si yo, en vez de creer que la tierra es plana y que los barcos que se pasan de esa raya se caen a un abismo, yo voy a seguir a ver qué pasa? Y así descubrieron América. Entonces, es la mentalidad de experimentar, es: ah, yo siempre he creído que esto no funciona así, pues yo voy a experimentar. Si no funciona, está bien, ya verificó que por ahí no es. Pero el experimentar y el no estar haciendo experimentos de 1 mes, 2 meses, es que me siento súper mal en el cuerpo y yo siempre he creído que comer Oreo todo el día es lo mejor, porque así me lo dijo mi mamá. Pero si yo digo: ah, es que voy a experimentar, voy a dejar de comer Oreos y voy a empezar a comer lechuguita, no sé qué, porque un mentor me dijo eso, porque lo escuché en tal video. Va a experimentar. No es, va a cambiar la creencia que es solo lechuga. No, experimente. Si le funciona, bien. Y ahí es como, no es que la lechuga sea buena para el humano. No, es uno que le sirve. Pues hay una historia que me gusta mucho de Juan, que es una de la última entrevista que le hicimos. El podcast se llama Juan 2.0. Y él cuenta una historia de una persona que va a Manizales y le pregunta a las dos personas más ricas de la ciudad. Era como un cuento. Entonces le pregunta a uno y le dice: "Hey, ¿vos cómo hiciste para ser tan rico?". Entonces el primo le dice: "No, mira, es que yo me levanto de primero, trabajo más que todo el mundo, le hago el bien a todo el mundo y así es como yo me he vuelto rico". Y va donde el otro y el otro le dice: "No, mira, es que yo me levanto tarde, cojo a todo el mundo cansado, los estafo y por eso es que yo soy rico". Entonces él se refería a que los dos llegaron a ser ricos de maneras diferentes. No acá juzgando que qué es bueno, qué es malo. Cada uno juzgará qué es bueno, qué es malo. La idea, como la moraleja de la historia, era: cada uno tiene su manera de que, aparte, es que a mí me sirve comer más carne. No, es que a mí me sirve ser vegetariano. Y eso, pero eso traído de haber experimentado, de decir, es que yo intenté un mes entero de comer carne duro o normal como todo el mundo, y después intenté vegetariano y me sentí mejor vegetariano, más energía, dormía mejor, no sé qué, y uno empieza a quitar esas creencias. Y muchas veces la manera de identificar uno donde es ignorante, que me gustó mucho eso de Borja, porque listo, ya sabemos cómo quitar la ignorancia, ya sabemos que la ignorancia, bueno, que ojalá uno tuviera sabiduría, listo. Pero entonces, ¿cómo sé que soy ignorante? Sufrimiento. Él dice, ¿dónde usted esté sufriendo? Pille en el día. Ah, es que yo sufro porque esa persona siempre llega tarde, hijo de madre, y llega tarde y me hace esperar. Por ahí puede haber algo que uno no haya experimentado y que es ignorante en algo, porque uno sufre y sufre e intenta todos los días y lo regaña y le dice y no sé qué, hasta que uno, no sé, algo lo hace cambiar su manera de hacerlo, o su mentalidad de experimentar le ayuda y uno aprende. Y ya.
Entonces, muy chimba, muy bacano, bro.
Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado estos 20 minuticos de conocimiento. Los invitamos a que apliquen los conceptos de inversión, que miren dónde sufren, que miren que pueden experimentar. Experimento es algo científico, acá no estamos hablando nada, es experimentos. Y listo, nos vemos en el próximo podcast.
Hasta luego.